Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Protocolo unificado para el tratamiento transdiagnóstico de los trastornos emocionales en adolescentes, manual del paciente, de Jill Ehrenreich May. Es un recurso clínico de psicología basado en terapia cognitivo-conductual para adolescentes que presentan problemas emocionales como ansiedad, depresión y otros trastornos relacionados. Forma parte del enfoque de protocolo unificado. Una propuesta transdiagnóstica que busca tratar procesos comunes a varios cuadros en lugar de trabajar cada diagnóstico por separado. Su finalidad no es ofrecer teoría general sobre salud mental, sino guiar al paciente adolescente mediante una secuencia estructurada de ejercicios, registros y tareas para casa que favorecen la regulación emocional. El libro está pensado para usarse dentro de un tratamiento supervisado por profesionales y complementa el manual del terapeuta. Su valor principal está en traducir un modelo clínico complejo a un formato accesible para jóvenes, con un recorrido gradual que ayuda a comprender la relación entre emociones, pensamientos y conductas. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, un enfoque transdiagnóstico para varios trastornos emocionales a la vez. La idea central del libro es que muchos problemas emocionales en adolescentes comparten mecanismos de base, aunque aparezcan con diagnósticos distintos. En vez de diseñar un tratamiento separado para ansiedad, depresión, obsesiones o estrés postraumático, el protocolo unificado trabaja sobre procesos que atraviesan todos esos cuadros, como la evitación emocional, la intensidad del malestar y las respuestas desadaptativas ante emociones negativas. Esta perspectiva es importante porque refleja la realidad clínica de muchos adolescentes, en los que los síntomas rara vez aparecen aislados. El manual del paciente traduce esa lógica en un lenguaje sencillo y operativo, centrado menos en etiquetas diagnósticas y más en aprender a relacionarse mejor con las emociones. Eso le da coherencia al tratamiento y evita fragmentar la intervención cuando coexisten varios problemas. El resultado es un modelo más flexible, útil y clínicamente realista para casos complejos. En segundo lugar, una guía práctica para aprender regulación emocional paso a paso. El manual no se limita a explicar conceptos, sino que organiza el aprendizaje terapéutico en una secuencia de módulos pensada para que el adolescente avance de forma progresiva. La regulación emocional se aborda como una habilidad entrenable, no como una cualidad fija. A lo largo del recorrido, el paciente aprende a identificar emociones intensas, reconocer cómo influyen en sus pensamientos y conductas, y aplicar estrategias concretas para responder de forma más útil. La estructura modular favorece que cada contenido se apoye en el anterior, lo que es especialmente relevante en adolescentes, porque permite transformar ideas abstractas en conductas observables. Este diseño también ayuda a evitar una sobrecarga de información, algo frecuente cuando se intenta explicar la psicoterapia de manera demasiado técnica. En conjunto, el libro convierte un modelo clínico especializado en una ruta de trabajo clara, ordenada y adaptada al ritmo de intervención que exige la práctica con jóvenes. En tercer lugar, psicoeducación clara sobre pensamientos automáticos y trampas cognitivas. Uno de los aportes más útiles del manual es su enfoque psicoeducativo. El adolescente no solo practica ejercicios, sino que también aprende por qué piensa y actúa como lo hace cuando se siente mal. El libro introduce la relación entre emociones, pensamientos automáticos y conductas, y ayuda a detectar distorsiones cognitivas frecuentes, como conclusiones precipitadas, pensamiento dicotómico o descalificar lo positivo. Este contenido es valioso porque muchos adolescentes viven sus reacciones internas como si fueran hechos objetivos y no como interpretaciones que pueden cuestionarse. Al poner nombre a esas trampas cognitivas, el manual favorece la autoconciencia y abre la puerta a una respuesta más reflexiva. La claridad del lenguaje es clave, no simplifica en exceso, pero sí evita el exceso técnico que podría dificultar la implicación del paciente. Así, la psicoeducación cumple una función terapéutica real, ya que prepara al adolescente para usar con sentido las estrategias posteriores del protocolo. En cuarto lugar, tareas para casa, autorregistros y participación activa del paciente. El libro se apoya en materiales de trabajo que convierten al adolescente en participante activo de su tratamiento. Las hojas de registro, las tareas para casa y las hojas de trabajo no son accesorios, sino herramientas centrales para consolidar lo aprendido entre sesiones. Esta metodología responde a una lógica cognitivo-conductual clara. El cambio no ocurre solo al entender un problema, sino al observarlo, registrarlo y practicar respuestas alternativas en contextos reales. Los autorregistros permiten detectar patrones emocionales y conductuales que podrían pasar inadvertidos en la conversación clínica. Las tareas para casa, por su parte, trasladan el trabajo terapéutico a la vida cotidiana, donde suelen activarse los síntomas. En un público adolescente, esta orientación práctica es especialmente relevante porque favorece la implicación y da una estructura concreta al proceso. El manual funciona así como un puente entre la sesión y la experiencia diaria, algo que aumenta su utilidad clínica y consistencia metodológica. Por último, una herramienta diseñada para complementar la labor del terapeuta, aunque el libro está escrito para el paciente. Su diseño solo tiene pleno sentido dentro de un tratamiento guiado por profesionales. Esa condición no es una limitación menor, sino una característica esencial del enfoque. El manual del paciente está separado del material técnico del terapeuta para evitar que el adolescente reciba explicaciones excesivamente teóricas y para que cada parte del protocolo cumpla una función distinta pero coordinada. Esto permite que el profesional adapte el ritmo, profundice en los puntos necesarios y supervise la aplicación de las técnicas. El libro destaca precisamente por esa complementariedad, no pretende reemplazar la intervención clínica, sino hacerla más accesible, estructurada y fácil de seguir. En comparación con otros manuales de autoayuda para adolescentes, su fortaleza está en que se integra en un sistema terapéutico con base empírica, lo que mejora la consistencia del trabajo y reduce el riesgo de usar estrategias aisladas sin contexto clínico suficiente. En conclusión, este manual debería ser leído principalmente por adolescentes que ya están en tratamiento psicológico y por profesionales de salud mental que trabajan con población infantojuvenil. Para el paciente, su valor está en ofrecer una ruta clara, visual y práctica para entender la relación entre emoción, pensamiento y conducta, y para entrenar habilidades de regulación emocional sin depender solo de explicaciones abstractas. Para el terapeuta, aporta un material estructurado que facilita la adherencia, ordena el proceso y permite intervenir sobre varios problemas emocionales desde una misma base conceptual, en el conjunto de libros clínicos para adolescentes. Se distingue por su enfoque transdiagnóstico, no trata la ansiedad, la depresión o el trauma como compartimentos separados, sino como expresiones relacionadas de procesos emocionales comunes. Esa lógica lo hace especialmente útil cuando hay síntomas mixtos o comorbilidad. Además, su formato de manual del paciente lo vuelve práctico, accesible y compatible con el trabajo terapéutico real, algo que lo diferencia de textos más teóricos o más genéricos. Es una obra pensada para ser usada, no solo leída. Si deseas apoyar a Jill Ehrenreich May, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.